sigue en compañía de la mejor programación educativa, informativa, cultural y musical.
U Republicana Radio.
En este momento confluyen las palabras transformadas en melodías, el espacio para conocer los orígenes propios del lenguaje y la belleza. A partir de este momento, la poesía tiene la palabra en urepublicanaradio.com.
La poesía tiene la palabra.
Conduce Pablo Uribe Ricaurte.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy nos encontramos en torno a la poesía tiene la palabra con el gran poeta español perteneciente a la generación del 27. Se trata de Federico García Lorca. Voy a hablarles de cómo fue la vida de Federico García Lorca, su desarrollo en el campo de la poesía, y en torno a él les declamaré algunos de sus poemas para que tengan acceso a este gran poeta, una de las figuras insignes de la literatura española del siglo XX. Empezamos por decir que Federico García Lorca nació el 5 de junio de 1898 en el municipio granadino de Fuente Vaqueros, en el seno de una familia de posición económica desahogada, y fue bautizado como Federico el Sagrado Corazón de Jesús García Lorca. Su padre fue el hacendado Federico García Rodríguez y su madre Vicenta Lorca Romero, segunda esposa de su padre, maestra de escuela que fomentó el gusto literario de su hijo. Su primera casa en Fuente Vaqueros es un museo. En 1909, cuando tenía 11 años, la familia se mudó a la ciudad de Granada y en su adolescencia se interesó más por la música que por la literatura. Estudió piano con Antonio Segura Mesa y entre sus amigos obtuvo el ingreso a la universidad y lo conocía más como músico que como escritor novel. En relación con su juventud y sus primeras obras, decimos que en 1914 se matriculó en la Universidad de Granada para estudiar la carrera de Filosofía y Letras y de Derecho. Durante esta época, el joven Lorca se reunía con otros jóvenes intelectuales en la tertulia El Rinconcillo del Café Alameda. En la universidad recibió clases de Martín Domínguez Berrueta, profesor de Teoría de la Literatura y de las Artes, el cual llevó a Lorca y a sus compañeros de viaje por Baeza, Úbeda, Córdoba, Ronda, León, etc. Estos viajes por distintas partes de España fueron los que despertaron su vocación como escritor. De hecho, fruto de esto surgió su primer libro en prosa, Impresiones y Paisajes, publicado en 1918. Una pequeña antología de sus mejores páginas en prosa sobre temas políticos y sobre sus intereses estéticos. A continuación les voy a declamar uno de sus primeros poemas, o de su poema de juventud, de más conocido, de plena juventud, que se titula Romance de la Luna Luna. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos, el niño la mira mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Huye, luna, 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 si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye, luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. En el olivar venían El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¿Cómo canta la sumaya? ¡Ay, cómo canta en el árbol! Por el cielo a la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando grito los gitanos. El aire la vela, vela, el aire la está velando.
Seguimos pasando la U.
Entre 1919 y 1921, Lorca publicó libro de poemas, compuso sus primeras suites, estrenó El Maleficio de la Mariposa y desarrolló otras piezas teatrales. También durante esta etapa, gracias otra vez a la ayuda de Fernando de los Ríos, tuvo ocasión de conocer a Juan Ramón Jiménez, que influiría en su visión de la poesía y con el que llegaría a tener mucha amistad. En mayo de 1921, Lorca volvió a Granada, teniendo así la oportunidad de conocer al maestro Manuel de Falla, que se había instalado en las ciudades en septiembre del año anterior. Su amistad le llevó a emprender varios proyectos en torno a la música, el cante jondo, los títeres y otras actividades artísticas paralelas. Ese mismo año, Lorca escribió el poema El Cante Jondo, obra que no se publicaría hasta 10 años después. Esos años en Granada giraron alrededor de dos focos culturales, Falla y la tertulia del Rinconcillo, reunida en el Café Alameda. Generación del 27. El término parte de la fecha de diciembre de 1927, cuando se reúnen varios poetas españoles en Sevilla en un acto organizado por la Sociedad Económica de Amigos del País para conmemorar los 300 años de la muerte de Luis de Góngora. Cabe destacar que esta reunión es el origen de lo que algunos llaman la generación del 27, en la que se incluyen escritores como Jorge Guillén, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Vicente Alexandre, Manuel Altolaguirre y Emilio Prados. A continuación voy a compartir con ustedes un poema muy conocido de García Lorca que se titula La casada infiel. Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me tocaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en las copas, los árboles han crecido, un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasada las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido, yo el cinturón con revólver, ella los 4 corpiños. Ni nardos ni caracoles ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo, la luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río, con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo, le regalé un costurero grande de raso pajizo, y no quise enamorarme porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Volviendo a la vida de Lorca, se puede decir que la etapa de 1924 a 1927 fue el momento en el que el escritor llegó a su madurez como poeta. Sin embargo, también es en esta época cuando Federico García Lorca vive, según sus palabras, una de las crisis más hondas de mi vida. A pesar de que sus obras, canciones y primer romancero gitano, publicados en 1927 y 1928 respectivamente, están gozando de gran éxito crítico y popular. Esta crisis fue provocada por varios acontecimientos en su vida. Por un lado, con el éxito del romancero gitano, comenzó a verse a Lorca como costumbrista, defensor de los gitanos, ligado al folclore andaluz. Este se quejaba en una carta a Jorge Guillén diciendo: "Me va molestando un poco mi mito de gitanería. Los gitanos son un tema y nada más. Yo podía ser lo mismo poeta de agujas de coser o de paisajes hidráulicos. Además, el gitanismo me da un tono de incultura, de falta de educación y de poeta salvaje que tú sabes bien no soy. No quiero que me encasillen. Siento que me va echando cadenas. Y por otro lado, se separó de Emilio Alandrén, un escultor con el que había mantenido una intensa relación afectiva. Además, esta crisis debió agravarse cuando Lorca recibió las duras críticas de Dalí y Luis Buñuel sobre el romancero gitano. A pesar de esto, Lorca siguió trabajando y comenzando nuevos proyectos como la revista Gallo, de la que solo se publicaron dos números, o la obra Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, la cual intentó estrenar en 1929, pero fue prohibida por la censura de la dictadura de Primo de Rivera.
Republicana.
Radio.
Muerte de Antoñito el Camborio. Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Voces antiguas que cercan, voz de clavel varonil. Les clavó sobre las botas mordiscos de jabalí. En la lucha daba saltos jabonados de delfín. Bañó con sangre enemiga su corbata carmesí, pero eran cuatro puñales y tuvo que sucumbir. Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris, cuando los cerales sueñan verónicas de alelí, voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Antonio Torres Heredia, Camborio de dura crin, moreno de verde luna, voz de clavel varonil. ¿Quién te ha quitado la vida cerca del Guadalquivir? Mis cuatro primos Heredias, hijos de Menamejí, lo que en otros no envidiaban, yo ya lo envidiaban en mí. Zapatos color corinto, medallones de marfil y este cutis amasado con aceituna y jazmín. ¡Ay, Antoñito el Camborio, digno de una emperatriz! Acuérdate de la Virgen porque te vas a morir. ¡Ay, Federico García, llama a la Guardia Civil! Ya mi talle se ha quebrado como caña de maíz. Tres golpes de sangre tuvo y se murió de perfil. Viva moneda que nunca se volverá a repetir. Un ángel marchoso pone su cabeza en un cojín. Otros, de rubor cansado, encendieron un candil. Y cuando los cuatro primos llegan a Benamejí, voces de muerte cesaron cerca del Guadalquivir. viaje a Nueva York. En la primavera de 1929, Fernando de los Ríos propuso a Lorca que le acompañase en su viaje a Nueva York. Este aceptó, viendo la oportunidad de alejarse de Aladrén, aprender inglés, cambiar de vida y renovar su obra. Se embarcaron en el Olympic, buque hermano del malogrado Titanic, a principios de junio de 1929 y llegaron el 26 de junio a Nueva York. Él mismo describió su estancia en dicha ciudad estadounidense como una de las experiencias más útiles de mi vida. Describió a la ciudad como un lugar de alambre y muerte, y se vio sorprendido por la economía capitalista y el trato a los negros. Según él, Estados Unidos era una civilización sin raíces. Los ingleses han levantado casas y casas, pero no han ahondado en la tierra. Volcó sus impresiones en Poeta en Nueva York, que no se publicó hasta 4 años después de su muerte. En su trabajo, Lorca buscó expresar la esclavitud dolorosa del hombre y máquinas y máquina juntos en una ciudad a la que denominó como geometría y angustia. Romance de la Guardia Civil Española. Los caballos negros son, las cerraduras son negras, sobre las capas relucen manchas de tinta y de cera. Tienen, por eso no lloran, de plomo las calaveras, con el alma de charol vienen por la carretera. Jorobados y nocturnos, por donde animan ordenan silencios de goma oscura y miedos de fina arena. Pasan si quieren pasar y ocultan en la cabeza una vaga astronomía de pistolas inconcretas. Oh ciudad de los gitanos, en las esquinas banderas, la luna y la calabaza con las guindas en conserva. Oh ciudad de los gitanos, ciudad de dolor y almizcle con las torres de canela. Cuando llegaba la noche, noche que noche nochera, los gitanos en sus fraguas forjaban soles y flechas. Un caballo malherido llamaba a todas las puertas. Gallos de vidrio cantaban por Jerez de la frontera. El viento vuelve desnudo la esquina de la sorpresa en la noche platinoche, noche que noche nochera. La Virgen y San José perdieron sus castañuelas y buscan a los gitanos para ver si las encuentran. La Virgen viene vestida con un traje de alcaldesa de papel de chocolate con los collares de almendras. San José mueve los brazos bajo una capa de seda. Detrás va Pedro Domecq con 3 sultanes de Persia. La media luna soñaba un éxtasis de cigüeña. Estandartes y faroles invaden las azoteas. Por los espejos sollozan bailarinas sin cadera. Agua y sombra, sombra, sombra y agua por Jerez de la frontera. Oh ciudad de los gitanos, en las esquinas banderas, apaga tus verdes luces, que viene la benemérita. Oh ciudad de los gitanos, quien te vio y no te recuerda, dejadla lejos del mar, sin peines para sus crenchas.
Radio. Seguimos pasando la U. Radio.
En América, en 1933, la compañía de Lola Membrives estrenó en Buenos Aires Bodas de Sangre con un gran éxito popular. Por ello, Lorca recibió la invitación de Membrives y de su marido para viajar a esa ciudad argentina. Allí consiguió triunfar profesionalmente y gracias a esto consiguió su independencia económica. A lo largo de los 6 meses que permaneció en Buenos Aires, tuvo la oportunidad de dirigir Bodas de Sangre, que fue representada más de 150 veces. María Pineda, la zapatera prodigiosa, El retablillo de Don Cristóbal y una adaptación de La Dama Boba de Lope de Vega. También durante este tiempo tuvo la ocasión de dar varias conferencias y de hacer nuevas amistades como Pablo Neruda, Juana Ibarboru, Ricardo Molinares, Salvador Novo y Pablo Suero. Cuando García Lorca volvió a España en 1934 mantuvo un elevado ritmo creativo. Terminó obras como Yerma, Doña Rosita la Soltera, La Casa de Bernarda Alba y Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Revisó obras como Poeta en Nueva York, Diván del Tamarit y Suites. Hizo un viaje a Barcelona para dirigir algunas de sus obras, recitar sus poemas y dar una gran estadía en Montevideo, Uruguay, donde terminó de escribir un par de obras y tuvo contacto con los artistas locales tales como Juana de Ibarboru. Sin embargo, es también en este momento cuando en España se empieza a vivir una época de violencia e intolerancia. La situación política era insostenible. Estaba a punto de estallar la Guerra Civil Española. Últimos días y fusilamiento. Colombia y México, cuyos embajadores previeron que el poeta pudiera ser víctima de un atentado debido a su puesto de funcionario de la República, le ofrecieron el exilio, pero Lorca rechazó las ofertas y se dirigió a la huerta de San Vicente para reunirse con su familia. Llegó allí el 14 de julio de 1936, tres días antes de que estallara en Melilla la sublevación militar contra la República, que dio lugar a la Guerra Civil Española. En Granada buscó refugio en casa de la familia de su amigo, el poeta Ruiz Rosales, donde se sentía más seguro, ya que dos de sus hermanos, en los que confiaba, eran destacados falangistas de Granada. A pesar de ello, el 16 de agosto de 1936 se presentó allí la Guardia Civil para detenerlo. Acompañaban a los guardias Juan Luis Tres Castro Medina, Luis García, Alex Fernández y Ramón Luis Ruiz Alonso, que habían denunciado a Lorca ante el gobernador civil de Granada, José Valdés Guzmán. Valdés consultó con Queipo de Llano lo que debía hacer, a lo que este le respondió: dale café, mucho café. Fue trasladado al gobierno civil y luego al pueblo de Biznar, donde pasó la última noche en una cárcel improvisada junto a otros detenidos. Después de que la fecha exacta de su muerte haya sido objeto de una larga polémica, parece definitivamente establecido que Federico García Lorca fue fusilado a las 4 y 45 de la madrugada del 18 de agosto en el camino, probablemente del 36 o 37, en el camino que va de Biznar a Alfarcar. Su cuerpo, que jamás se recuperó, del 36, fallecimiento 18 de agosto de 1936, su cuerpo, que jamás se recuperó, permanece enterrado en una fosa común anónima en algún lugar de esos parajes, junto con el cadáver de un maestro nacional, Dióscoro Galindo, y dos banderilleros anarquistas.
La poesía tiene la palabra.
La ciudad, libre de miedo, multiplicaba sus puertas. 40 guardias civiles entraron a saco por ellas. Los relojes se pararon y el coñac de las botellas se disfrazó de noviembre para no infundir sospechas. Un vuelo de gritos largos se levantó en las veletas. Los sables cortaron las brisas que los cascos atropellan. Por las calles de penumbra huyen las gitanas viejas con los caballos dormidos y las orzas de moneda. Por las calles empinadas suben las capas siniestras, dejando detrás fugaces remolinos de tijeras. En el portal de Belén los gitanos se congregan. San José, lleno de heridas, amortaja una doncella. Tercos fusiles agudos por toda la noche suenan. La Virgen cura a los niños con salivilla de estrellas. Pero la Guardia Civil avanza sembrando hogueras donde joven y desnuda la imaginación quema. Rosa de los Cambarios, de los Camborios, gime sentada en su puerta con sus dos pechos cortados puestos en una bandeja, y otras muchachas corrían perseguidas por sus trenzas con un aire donde estallan rosas de pólvora negra. Cuando todos los tejados eran surcos en la tierra, el alba meció sus hombros en largo perfil de piedra. Bueno, mis queridos oyentes, entonces hasta aquí he compartido con ustedes una exposición sucinta de la vida del gran poeta Federico García Lorca, y a su vez les recité, les declamé varios de sus poemas, entre ellos pues el más conocido, el de La Casada Infiel y el romance de la Guardia Civil Española. Entonces me queda agregar que Federico García Lorca sembró en la literatura española una serie de elementos que no se han perdido y que siguen latentes y siguen permanentemente inamovibles dentro de la literatura, como uno de los grandes representantes líricos de todos los tiempos dentro de la literatura española. En la próxima audición están cordialmente invitados, después de este programa, a el desarrollo del entorno a la poesía de Pablo Neruda, su vida y su obra. Les agradezco mucho su amable y gentil audición en este programa y su interés que tuvieron en seguirme, y les deseo que Dios los acompañe siempre. Muchas gracias.
En este momento confluyen las palabras transformadas en melodías, el espacio para conocer los orígenes propios del lenguaje de la belleza. A partir de este momento, la poesía tiene la palabra en urrepublicanaradio.com.
La poesía tiene la palabra.
Conduce Pablo Uribe Ricaurte.
Republicana Radio.
Educación, información y cultura.
Republicana Radio.
Lo mejor de la música en la web.
La voz universitaria que tú quieres.
¿Quieres escuchar?
Radio Universitaria.